Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Y como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Y hoy nuestro invitado es de la casa. Seguimos con estudiantes que ya prácticamente terminaron sus estudios, todo el programa de música completo, y están o ya graduados o ya casi a punto de graduarse. Este es el caso de Diego Fernando Flores Acosta, quien nos va a contar un poco de su vida y de su proyecto de grado también. Diego, bienvenido a Escucharte Radio.
Profe Alex, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, Diego, cuéntenos por qué llega la música.
Pues bueno, digamos que yo tenía como vena artística de niño, pero era más por el lado de la pintura. Cuando estaba en el colegio tenía como facilidad para pintar, me gustaba mucho eso, y también era de los que declamaba en las izadas de bandera. Entonces, digamos que había como cierta tendencia artística, sino que cuando yo salí del colegio realmente yo no sabía qué estudiar. Sin embargo, pues en el colegio estuve en la banda de guerra, que me gustó mucho, pero lo curioso es que a mí siempre me gustó la percusión, la batería, y no me dejaron tocar nunca percusión en la banda de guerra. Eso fue en Armenia, en el colegio, en el INEM de Armenia, y me ponían a tocar la trompeta, corneta, instrumentos de viento, pero la ventaja es que en el colegio en esa época había departamento de música y nos enseñaban, pues digamos, cosas básicas de música, pero al fondo, en un salón, había un baterista. Uy, yo escuchaba esa batería, a mí me encantaba ese sonido, y de ahí comencé como a decantarme por la batería realmente. Y después ya cuando salí, pues, a unos amigos que había hecho al finalizar el colegio, uno de ellos prestó servicio militar, y a mí me tocó también, y ahí comenzamos como a tener cercanía. Él era un guitarrista, y terminé tocando en una banda que él tenía, que se llamaba Asgard, y después ese proyecto se convirtió en Cielo Rojo, que es un proyecto que todavía tengo, que hemos sacado varios discos, que lo brindamos en Armenia, después nos fuimos para Cali a estudiar música. Yo hice un técnico solamente, ellos estudian en el Conservatorio de Bellas Artes en Cali, y en el 2008 nos vinimos para Bogotá con el proyecto, pues, a seguir. Digamos que ese fue mi trasegar más o menos ahí a grandes rasgos, profe.
Bien, ¿y en qué momento toma esa decisión de decir esto es lo mío? O sea, ¿cuál fue el hecho que lo marcó definitivamente?
Pues yo, después de servicio militar en la policía, entré a estudiar arquitectura por el tema, pues, que tenía facilidad para el dibujo y eso, y me fue muy bien en el primer semestre, becado. En el segundo semestre ya mis amigos se habían ido, el cantante, el guitarro de la banda se habían ido para Cali a estudiar. Y no sé, yo ahí empecé como la curva, porque ellos me comenzaron a contar qué pasaba en Cali. El Eje Cafetero es muy rockero, muy metalero. Me decían, uy, en Cali hay una movida bacana de rock, hay unas bandas bacanas, que Santa Sangre, que Super Litio. Bueno, uno conocía a Cronos de ese parche, pero me decían que era interesante la movida en Cali. Y no sé, ahí comencé yo ya a sentir que decía, no, me quiero arriesgar y quiero irme como por la música. Y decidí, pues obviamente hablé con mi familia, que me apoyaban, que me dieran la última oportunidad. Deme la oportunidad de estudiar música, y ya está ahí. Y efectivamente eso sucedió, profe.
¿Y dónde comienza a estudiar música?
En Cali hay un instituto que se llama el Instituto Musicales Valdiri, de un maestro que fue uno de los primeros maestros en creo que sacar método de guitarra, escuela de guitarra en Colombia, pues como de los años, creo que fue como los 60, los 70, él era famoso, yo no sabía. Pero había un instituto, sino que yo quería presentarme a Bellas Artes en la Universidad del Valle, pero la verdad no tenía el nivel, no conocía cómo era la dinámica. O sea, tenía la idea que era solamente como yo tocaba la batería, algo, y los amigos me decían, uy, usted toca bacano. Pero me fui y realmente me estrellé. Faltaba mucho nivel, había muy poquitos cupos. Me acuerdo que en el conservatorio y en la Universidad del Valle había muy poquitos, como un cupo para percusión. Y la gente que se entraba ya tenía un nivel impresionante.
Claro, eso hasta puede llegar a ser frustrante, pero pues el amor a la música lo puede más, ¿no?
Sí, y además, profe, pues la banda mía, cuando llegamos a Cali, la banda la empezamos a pegar en Cali. O sea, hicimos una tarea, no sabemos que era tan rockera Cali. Yo llegué a Cali prácticamente en el 2000, estábamos chinos, allá llegué. El instituto era un instituto técnico, una carrera muy básica, pero digamos que conocí gente, me sirvió, pero más que todo fue como impulsado por el tema de la banda mía que se llama Cielo Rojo. En ese momento nos dio mucho impulso y allá estuvimos hasta el 2008.
Bueno, y ya después de hasta el 2008 sigue con la banda se acaba porque muchas veces las bandas tienden a separarse porque cada músico como que toma su rumbo o la banda todavía se ven, todavía siguen tocando.
No, estamos vigentes. Lo único es que nosotros éramos inicialmente cinco, llegamos a Bogotá y ya éramos cuatro. Y el cantante original del proyecto, el hombre, como 2, 3 años después, casi cuatro de estar aquí, dijo no, que ya no quería seguir en el proyecto. El hombre se volvió cristiano, tenía como otros pensamientos, se casó. Y quedamos el guitarro, el bajista y quedé yo. Y el guitarrista era la segunda voz. Y el hombre tiene una voz bacana, y dijo, no, pues sigamos. Y nosotros sacamos un disco. El último disco que sacamos así completo, un full disco, fue en el 2017, que sacamos un disco completo. Después de eso ya hemos estado como un poco más dilatados, pero todavía estamos con el proyecto. Y próximos a sacar material. Lo que pasa es que pandemia también nos descuadró mucho las agendas y las cosas de cada quien o los planes.
Bien, estamos aquí con Diego Fernando Flores Acosta contándonos un poco de su historia, porque todos como músicos tenemos una historia de cómo comenzamos, qué fue lo que nos cautivó. Artista que usted tenga como referente, ya nos había hablado de uno, pero pues, ¿qué otro baterista, digamos, admira y que fue su referente para poder seguir?
Pues digamos que a mí me tocó la época como de Metallica, bandas como ese estilo, pero a mí realmente me influenció el baterista de Caifanes. Cuando escuché Caifanes, yo uf, quedé fascinado de chino con eso. Obviamente yo ya había hecho una escuela de bandas de punk y de rock aquí en Colombia, La Pestilencia, Kraken, que eso era como reglamentario, no de chino, pues. Pero después conocí bandas como Metallica, Megadeth, pero después, cuando llegó como fuerte el rock en español, digamos, Alfonso André, que es el baterista de Caifanes, me pareció muy interesante él siempre como tocaba. Era muy creativo, o sea, la batería del hombre sonaba como diferente. Eso, digamos, como bateristas, me marcó como en ese momento.
Alex
Y después,
González, es
obviamente.
que él junto con Alex González en esa época, pues creo que fueron los bateristas más referentes y duros. Yo admiro mucho a Alex González porque el tipo tiene un ponche, un estilo, una vena impresionante.
Sí, no, obviamente, pues, o sea, nosotros empezamos haciendo covers de Maná, de Caifanes, de Héroes del Silencio, de toda esa onda, entonces uno se, digamos que se permea de ese tipo de músicos, y con los años uno tiende a valorar otras cosas, profe, porque al inicio uno era como, uy, lo que fuera más virtuoso, lo que fuera más rápido, así, o sea, digamos que esos son adjetivos interesantes en un músico también, cualidades, pero uno con el tiempo también valora otras vainas, ¿no? Se da cuenta que realmente no siempre esos eran los, digamos, los estándares para catalogar a un músico de que es bueno, ¿no?
Bien, Diego, bueno, vamos ya para finalizar este primer bloque. ¿Qué tema de los tres temas que produjiste para tu trabajo de grado nos vas a presentar?
Bueno, yo creo que podemos arrancar con, digamos, una guabina. Mi proyecto se llama EP363, que son las métricas alusivas, obviamente, a la guabina, al bambuco y al pasillo, que es el trabajo pues de grado que presenté. Un trabajo muy interesante, mucho aprendizaje, y está basado, digamos, que como referente Gustavo Cerati. Ya hablaremos un poco más a fondo, pero
Claro que
vamos
sí.
con esta canción que se llama Al Borde, que es una canción de tinte ecológico.
Aquí vamos con Al Borde, con nuestro estudiante ya casi egresado, Diego Fernández Flores Acosta, aquí en Escucharte Radio.
Porque yo vengo de allí, somos agua y polvo. Está por venir. Era un sueño mágico de esos que tienden a ser ciertos y que me acompañes por el desierto, parados en el borde y en un gran dilema con la humanidad. Vamos deprisa, se nos acaba el tiempo. Que no muera el río, que no muera el corazón, que no muera el bosque y sus hechizos de pasión, que no muera el mar porque yo vengo de allí. Somos agua y polvo y algo está por venir. Estamos de paso, nada más por aquí. Estamos de paso. Faltan más por venir, estamos de paso y algo puede cambiar. paso.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Y bueno, seguimos con Diego Fernando Flores Acosta, estudiante del programa de música de la UNAD, ya culminando sus estudios y contándonos de su vida. Y pues lo más importante, ¿cómo llegó a la UNAD? ¿Cómo fue después de eso que nos cuenta hasta 2017? ¿Cómo conoce la UNAD y cómo entra a estudiar una carrera de música virtual?
Pues, profe, vea, la verdad yo no tenía como en mente hacer la profesionalización. Lo que había comentado que hice un técnico en Cali, pues fue un técnico muy básico, pero digamos que eso me dio unas herramientas. Lo otro fue mucha calle, tocar. Obviamente uno como baterista se vuelve también muy autodidacta, ¿no? Yo asistí a talleres y cosas, pero siempre estaba como en contacto y como tenía el proyecto, obviamente toqué con otra gente. He tenido la oportunidad de estar en otros proyectos en Armenia, en Cali, inclusive en Bogotá. Todo eso va creciendo con uno. Digamos que no había sentido la necesidad. Antes de pandemia, yo dije, uy, yo tengo que estudiar algo, pero no había pensado pues como en carrera profesional. Me di cuenta del SENA, entonces el SENA tenía tecnólogo en coordinación de escuelas de música y estaba muy interesante. Yo dije, no, pues me meto a hacer esto y voy al menos como avanzando, sumando y como titulaciones y cosas. Estando en el tecnólogo, ya digamos que en recta final habían comentado que el tecnólogo tenía homologación con algunas universidades, entre esas la UNAD. Entonces empecé a averiguar y un amigo mío cantante me dijo, no, yo estoy en la UNAD, ya casi voy a acabar. Y me dijo, no, el programa es bueno, yo estoy en énfasis de producción musical. Yo hace unos años empecé a encantarme un poco por el tema de producción, cacharrear con programas como Nuendo, Cubase, y el disco que hicimos de Cielo Rojo de Bitácora del Silencio, que sí se titula, ese disco, digamos que los muchachos me confiaron en mí para ser el productor del disco. Igual tengo muchas composiciones ahí en el disco. Durante la carrera con la banda he escrito muchas canciones, o sea, no, digamos que no soy el músico más experto, pero a veces me salen ideas interesantes para letras, ideas de melodías, ideas de producción, entonces me fui como alineando por ahí, como direccionándome. Y entonces, pues dije, no, yo creo que necesito como ir aprendiendo más cosas. El tecnólogo estuvo interesante y el amigo me dijo, no, en la UNAD la carrera es uno a distancia. Mucho autoestudio, que uno como músico aprende a tener mucho autoestudio. Y me dijo, y aparte eso, el pensón es bacano, hay una malla curricular interesante. Y hay énfasis en producción musical y énfasis en, como en composición y arreglos. No sabía mucho, yo hice la tarea, él me orientó, me puse a averiguar aquí y finalmente me di cuenta que la homologación era bien, se podía homologar bien. Yo empecé a estudiar, hacer como creo que alcancé a hacer 1 o 2 semestres, creo, periodos académicos en la universidad, mientras terminaba el tecnólogo. Cuando ya me salió el certificado, el diploma del SENA, de una empalmé, o sea, ya había logrado avanzar. Es más, yo saqué la carrera en tiempo récord, porque fueron como 3 años en la universidad. Y lo que le digo, como venía con la experiencia del trabajo que uno tiene como músico, el autoestudio, este tipo de cosas, más lo que nos pasó con la pandemia, que no teníamos mucho trabajo con herramientas digitales, que eso fue otra vaina muy interesante. O sea, la verdad, antes de la pandemia, digamos, uno en la profesión de músico era una cosa, ahora ha cambiado mucho, pero temas de trabajar más los programas de audio, programas de edición, el trabajo virtual, cosas virtuales, eso sumó unas cosas, digamos que quitó otras vainas interesantes, como la parte más natural y análoga con la gente, que es muy importante para uno de músico. Nos dio otras herramientas, otro conocimiento. Digamos que eso fue un empalme interesante con la universidad. Y ya, profe, dije, aquí fue, tengo la posibilidad, no es mucho tiempo, me sirve la homologación, me homologa como 1 año casi de carrera al SENA. Profe, pues se dieron las cosas y digamos que aproveché y me fui. Y ya en ese momento prácticamente solamente me queda la ceremonia de graduación, profe.
Bien, Diego. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso de llegar, aunque ya nos habló algo de la cuestión digital y virtual, pero en cuanto a lo disciplinar, ¿qué experiencia se lleva, qué conocimiento se lleva y por qué no, qué anécdota se lleva?
Bueno,
¿tiene una anécdota de pronto?
No, pues digamos que cuando uno, o sea, yo hubiera sacado la carrera de 10, 15, 20 años, profe, cuando salí del colegio, cosas así de ese estilo, pero no se vio así, o sea, mi proceso fue como al revés. Entonces, digamos que ahorita que estoy culminando la profesional, O sea, eso ya es una anécdota de entrada, no, por Dios, bueno, después de tanto recorrido, vengo y ya cierro este círculo. Pero digamos que es un reto y un debe que yo tenía y una necesidad que se fue dando. Ahora bien, el tema con la universidad, pues yo pues siempre he sido baterista, algo de guitarra, pues para poder componer algo que no es muy sencillo, hijo de madre, si sube profe para sobre todo para los temas, con los cursos que hubo de guitarra, los cursos de piano, uy, profesores me dieron. Con eso sudé. Y me gustó mucho, por ejemplo, el tema, las materias últimas, que era como instrumentación, morfología, teoría de la música modal, para uno empezar a componer mejor, pensar, componer diferente. Hubo mucha cosa que me tocó volver a reencauchar, volver otra vez a conectarme con el solfeo, porque uno le pierde la. O sea, si uno no está en contacto permanente con un instrumento armónico, uno pierde muchos recursos. Eso fue genial. Pero y cuando entramos a la parte de producción musical, pues me di cuenta de habilidades que tenía que no sabía, o sea, que tenía más facilidad para el tema del audio, para temas creativos, temas de producción. Cuando se hizo, digamos, esta materia que se llamaba medios, sonido y medios de comunicación, fue muy interesante. Lo de instrumentación, pues claro, profe, pues uno queriendo hacer buenas composiciones, el trabajo que hicimos, digamos, con usted fue muy bueno. Lástima que eso todo fue muy corto. Hubiera sido interesante haber podido hacer como unos otros talleres, algunos laboratorios, que pues por las mismas condiciones del tipo de formación, pues no se pudieron. Pero creo que la carrera para mí resume, en mi trabajo de grado resume lo que me aportó toda la carrera, que fue el tema de producción, el tema compositivo, el tema obviamente pues del estudio de la música como tal. Creo que ahí están condensadas las herramientas que da el pensum de la carrera. A mí la malla curricular me parece que funciona. Igual pues sé que están en proceso de, los programas siempre los están revaluando, le están haciendo adaptaciones, inspección, adaptación, pero en el momento que yo llegué, como me voy, súper profe.
Bien, Diego, y después de ese proceso, ¿cómo llega a ese trabajo de grado? A EP363 Ritmos Andinos Colombianos desde la Estética Sonora y de Producción Musical de Gustavo Cerati. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, profe, yo he tenido la oportunidad de tener experiencia con la música tradicional. O sea, no pues así una cosa impresionante, pero hace unos años, por un exalumno mío, conecté con un periodista santandereano que es compositor, y él tenía un círculo de gente que camellaban, hacían música tradicional andina colombiana, pasillos, guabinas, bambucos, valses, todas estas cosas. Y él me dijo, no, yo tengo un tío que está metido en eso, y resulta que empecé a hacerles grabaciones muy caseras. Y empecé a cogerle mucho cariño a la música tradicional. Yo que vengo del Quindío, pues el Quindío es una zona de pasillos, bambucos, toda esta música es muy arraigada ahí. Pero digamos que eso era como por el folclore y la tradición, pero no tenía una cercanía hasta el momento. De alguna manera, en los últimos años, pude, más o menos llevo como 10 años que pude ir haciendo producciones con ellos, con otra gente que me ha buscado. Entonces, pues digamos que le he cogido cariño, o sea, a hacer música tradicional, a grabar los instrumentos, a mirar cómo se puede, digamos, trabajar con toda esa tímbrica, con la parte rítmica. Es más, en el último disco de mi banda hicimos una canción que se llama Héroe, que tiene un aire así como un poco andino. Y de alguna manera, estando en la universidad, pues ya en tema de proyecto de grado, investigación de procesos artísticos, había que mirar qué idea interesante se podía, porque pues ese era el aval para poder seguir para el trabajo de grado. A mí Cerati, que en este caso es el referente, en el último disco que hicimos, Cerati, Zoé, The Killers, Muse, fueron como bandas que tuvieron influencia para ese último disco. Y Cerati igual tuvo unos acercamientos folclóricos sin ser un folclorista, sobre todo con la chacarera. Yo estuve en Argentina hace un tiempo, o sea, fui a visitar hasta la tumba del man. Claro, no sé, empecé a cogerle mucho, mucho, o sea, seguirle más la pista a Cerati porque uno siempre estaba pensando en Soda Stereo hace unos años. Pero uno sabía que el man tenía muy buena música.
Bueno, Diego, interesante y vamos a hablar de eso ya más profundamente en el tercer bloque. ¿Con qué tema nos vamos a despedir en este segundo bloque?
Bueno, profe, pues vámonos con el bambuco que se llama Pandora.
Aquí está Pandora con nuestro estudiante Diego Fernando Flores Acosta. Aquí en Escucharte Radio ya volvemos.
Tiempos para no perder. Mi amor,
tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos acá en Escucharte Radio con Diego Fernando Flores. Y pues bueno, tu trabajo de grado se centra en tres obras. Ya escuchamos la primera en el primer bloque, la segunda, y pues vamos a finalizar con la tercera. Pero ¿qué nos puedes hablar de cada uno de esos temas que componen ese proyecto de creación?
Bueno, profe, como les había comentado, mi referente con Cerati, pues obviamente todo el valor que él ha tenido como uno de los íconos del rock y la música latinoamericana, que a pesar de no ser folclorista, tuvo acercamientos con su folclore, temas como Cactus, temas como Zulki. Entonces, de sus tres últimos discos, yo quise buscar tres canciones de referente para mi trabajo de grado. Realmente era un reto porque no era fusilar a Cerati ni tampoco irme muy al folclore. Dije, bueno, ¿en qué momento puedo yo? Porque igual siempre he tenido un espíritu más rockero. Entonces dije, ¿cómo puedo lograr un punto interesante, pues, donde pueda sentirse los aires, la tímbrica, los ritmos, y esto, digamos, en hibridación y fusión con el rock? Entonces, la canción Al Borde, que fue la primera que escucharon, el referente es la canción, esta fue Cactus, que es una chacarera lenta, pero digamos que yo mi visión era una guabina, mirar dónde iban como los acentos. La tímbrica general para todo fue formato guitarras eléctricas, bajo, batería, secuencias, percusiones andinas y tiple guitarra y voces. Ese, digamos, fue el formato para todas las canciones, era la manera de trabajar las herramientas. Cerati en su composición, pues el man, una forma de componer muy interesante, temas muy modales, ese tipo de cosas. Entonces esos colores de la armonía tocaba explorarlos, mirar cómo se articulaba bien, que se encontraran esos mundos, la parte folclórica con el rockcito, pues con el rock, digamos, con el estilo que uno tiene. En esta canción Al Borde es una canción que se mueve digamos, en tonalidades menores, tempo lento, se mueve entre fa menor, entre re menor y fa mayor. Es como el tema ahí, tiene algunos temas, digamos, sonoridades electrónicas. Yo analicé, obviamente, la investigación era cómo lo grabaron, en qué estudios, qué tipo de equipos utilizaban, qué equipos de guitarra, digamos, qué temas, cosas analógicas, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción, qué procesamientos, eso digamos que se tuvo mucho en cuenta, tipo de reverb, tipo de delay, tipo de capturas en cómo se capturaba las guitarras. Obviamente, como no tenían no había información de, digamos, de las sesiones de grabación, que tocaba con los audios escuchar, dicen, y me tocó buscar muchas entrevistas, entrevistas de, digamos, Uriel Dorfman, que fue un ingeniero que trabajó mucho con Cerati, este man ingeniero Castillo, Héctor Castillo, que él trabajó de productor de Cerati, un venezolano muy bueno, Tito y González, obviamente, me tocó buscar muchas conferencias, escritos, entrevistas, libros de Cerati, biografías, para poder llegar, digamos, al punto. A grandes rasgos era el tema de la armonía, digamos, de algún tipo modal, más o menos de ese estilo, el tema electrónico, y ya jugar con las melodías, este tipo de cosas. Entonces, digamos que, en resumen, para la guabina fue ese. En el bambuco Pandora, el referente fue Zulki, que es un más o menos con una chacarera rápida. Digamos que este bambuco se le intentó dar un acercamiento en cuanto a sonoridad, las mezclas de Cerati más bien son como oscuritas, no tan brillantes, después de los 12.000 Hz baja un poco la mezcla, intentar la guitarra obviamente protagonista, mucho delay, más o menos por ese estilo. Esta canción de Pandora, este bambuco tiene una sonoridad, esta tiene una sonoridad más mayor, pero esta tiene más hacia el mixolidio, por ejemplo, profe. Y finalmente La Perla Negra, que es el pasillo que le gustó mucho a mi asesora de grado, esta es una canción en modo dórico, también intentando que esté la rítmica del aire del pasillo, pero sin ser tan evidentes, o sea, intentar mimetizar los sonidos electrónicos, digamos los obligados de cada aire, intentarlos meter de manera sutil, pero que dieran, digamos, un sello particular. La verdad, pues, se hizo el ejercicio, la investigación, la experimentación, utilicé trabajos que había hecho en instrumentación, que había hecho en morfología, que había hecho en teoría de la música modal, algunas líneas por ahí que salieron y empezaron por ahí a transformarse en canciones.
Pues Diego, muy interesante tu trabajo, primero que todo, pues felicitaciones, porque pues ya llegar a este punto es decir, lo logramos. Entonces, pues bueno, nos despedimos con
Perla Negra,
Con
que
Perla
es
Negra.
un pasillo, bueno, digamos un paréntesis. De alguna manera, pues sé que hay gente muy ortodoxa con el tema de la música tradicional. Pues aquí uno lo que intenta es una investigación, es un bucle, uno va y vuelve y hace cosas y vuelve y hasta que uno le va dando forma al trabajo. De todos modos, pues una de las discusiones que tenía con algunos, pero obviamente desde el sentido de los aportes, ¿no? Era que, pues digamos, la música tradicional andina colombiana ha sido un poco relegada en el ámbito de lo comercial, en el ámbito digamos, del rockcito, las fusiones, del pop, la electrónica, estas vainas. Aquí en Colombia se trabaja mucho hacia las costas, ¿no? El Caribe y el Pacífico. Entonces, también era como un objetivo, como intentar generar un material para dinamizar y darle desarrollo, digamos, a las músicas andinas de alguna manera, mantenerlas, digamos, actuales. Pienso que ese era también parte del objetivo, profe.
Bueno, pues Diego, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio de escucharte radio y pues bueno, esperamos tenerlo más adelante también con muchísimas más cosas, ¿no?
Pues, profe, agradecerle, obviamente agradecerle a la universidad, agradecerle el espacio, agradecerle a este profe. Este rato estuvo muy interesante. Obviamente son espacios para apoyar para apoyarnos a los egresados y a la comunidad universitaria en general, y además pues que uno pueda mostrar los trabajos que hace en la universidad y aparte de eso, mostrar lo que se ha hecho durante toda la vida musical que uno ha tenido, profe. Agradeciéndole infinitamente, profe.
Vale, Diego, muchas gracias y muchos éxitos de aquí en adelante ya como músico profesional egresado de la UNAD.
Oh, gracias, profe. Seguimos creciendo y aprendiendo.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Cualquier pregunta, solicitud o sugerencia, john.amezquita@unad.edu.co, john.ohn. Soy Alexander Amezquita, transmitiendo desde Pereira, Risaralda. Nos oímos en una próxima misión. Chao, chao.